Desde aquí, desde la periferia, desde los confines de la tierra, presentamos Desde el Pie. Seis pueblos hermanos, seis búsquedas diferentes, un solo territorio. Desde el Pie, noticiero del sur para el sur. Idea, realización, producción y conducción, Elio Bratt. Desde el Pie, un noticiero que muestra la Patagonia que no se ve. Desde el Pie comienza así.
Porque cada vez que escribe nos impacta, nos transmite cosas, nos enseña cosas. Porque es un maestro, porque es nuestro amigo, porque es un gran tipo. Osvaldo Bayer escribió esto hace poquitos días, que nos impactó de una manera muy especial y que de alguna manera en nombre de él compartimos con todos ustedes. Bruno. Treviso, norte de Italia. Camino por el Prato di Fiera. Hay aire de primavera aquí. Ya hay flores. Me vienen los recuerdos del sábado pasado, uno de los momentos más increíbles de mi vida. En la Feria del Libro de Buenos Aires presentamos Carcoviando, un libro de relatos escrito por chicos de la Villa de Emergencia de la Cárcova. Sí, la Villa de José León Suárez, que está ahí nomás, cercana a los basurales de la Operación Masacre descrita por nuestro querido Rodolfo Walsh. Sí, los chicos de una de las villas más carecientes, de esa escuela que tiene 700 alumnos y no cuenta siquiera con un teléfono, fueron capaces de escribir un libro donde se mezclan las fantasías más inesperadas con las realidades fotográficas de la vida diaria. La idea de Claudia y Miriam, dos maestras de allí que los empujaron, los tomaron de la mano, les mostraron otros horizontes, los sacaron de la vida diaria de la villa y los llevaron al bosque de las ideas, a las alturas de los sueños y a la realidad de que ellos también saben expresar en palabras. Miriam y Claudia, así, con chicos de ojos brillantes como estrellas y piel morena como la tierra. En la Feria del Libro dije allí que el ser humano nunca se va a dar por vencido y va a crear poesía donde los fusiles solo quisieron dar la muerte como siempre. En aquel escenario de la masacre comenzaron a brotar las semillas pese a la muerte, al fuego, al egoísmo y a los preconceptos. Y de la Feria del Libro estos autores jóvenes, como El Amanecer, irán carcoviando el 5 de junio al Salón Jorge Luis Borges de la Biblioteca Nacional. Cuando se entere Borges va a murmurar: la fantasía se ha adueñado del Barrio Norte y hubiera escrito un cuento, Los pibes de la esquina celeste. Pero de la alegría de lo justo a la profunda tristeza de lo inexplicable. En la madrugada del lunes, un llamado. Ha muerto Bruno. Levanto la cabeza, miro los libros que me observan en la eterna espera, los lápices, las hojas en blanco. Ha muerto Bruno, a los 20 años. Veo que hay apenas 3 o 4 hojas escritas, con frases para el futuro, planes, sueños. Me levanto, solo puedo insistir, no me rindo. Ya solo me queda regar las plantas, que me observan siempre más verdes. Sigue diciendo Osvaldo Bayer. Estoy ya en Treviso, camino por Prato di Fiera. Todo esto lo vio adolescente a Bruno, el joven increíble que leía, discutía, soñaba y proyectaba. Era el libertario soñado por la utopía, entusiasta, hacedor, con ganas de meter la vida en todo, también en las sociedades pacatas de intereses y codazos. Sí, Bruno eligió el secundario científico y no el humanista, aunque solo no podía salvar el mundo y necesitaba para hacerlo el pensamiento humanista. Esa búsqueda lo hizo abandonar sus estudios por un breve tiempo y dedicarse a recorrer Europa para conocer la vida. Lo vieron muchos llegar con miles de jóvenes a Heiligendamm, en Alemania, a protestar contra la reunión de los ocho, el G8, de los que manejan el mundo. Lo vieron a Bruno en el momento en que avanzaban más de 800 policías y soldados contra la protesta juvenil. Él, Bruno, en ese momento le salió al encuentro y sin ninguna defensa le gritó a los uniformados, pleno de humor y desprecio, esa palabra italiana que lo dice todo: ¡Vaffanculo! Todos se quedaron perplejos ante la valentía de ese muchacho con aire de poeta. Lo hubieran podido destrozar, pero él se quedó inmutable, sonriente, demostrando que la decisión de un ser humano puede ser más digna y tenaz que mil gatillos y corazas. Esa palabra Vaffanculo tendría que utilizarse en cada manifestación popular contra la represión del poder. Después, Bruno recorrió diversos países trabajando en las más humildes labores para ganarse la vida y para conocerla bien desde abajo. Ya en Treviso iba a recibir la injusticia bruta, los cabezas rapadas fascistas lo iban a sorprender a él y a un amigo y los golpearon con ferocidad. Poco después se iba a repetir lo mismo en una plaza. Luego Bruno reinició sus estudios, pero no ya en Treviso, una ciudad cada vez más desdechizada, donde se vive un constante racismo contra los trabajadores extranjeros. Bruno reinició sus estudios en Trieste, una ciudad distinta con una población más internacionalizada. Para él fue una nueva vida. Uno de sus amigos lo describe así: era un placer ver a Bruno cuando estaba presente. Siempre demostraba alegría, era inteligente, simpático, hablaba cuatro idiomas, músico tolerante y amante de la libertad. Esa cualidad de amar la libertad iba a ser fatal para él en esa Italia que marchaba hacia el berlusconismo. Su último viaje fue a Berlín, como intérprete del alemán ante sus propios colegas de estudio y sus profesores. Allí se sentía en el centro del mundo, por la historia de esa ciudad, de la historia de la crueldad máxima del nazismo, pero al mismo tiempo ciudad de la revolución de los obreros, soldados y campesinos del 19, con Rosa Luxemburgo, ese ser increíble, justo y noble, asesinada a culatazo por los esbirros del poder. De regreso, a Bruno lo esperaba el norte de Italia con su irreversible retorno a la derecha. El triunfo de Berlusconi y sus aliados fue aplastante. El neofascismo volvió a salir a la calle. Bruno no comprendió cómo en Italia, que había dado tantos pensadores pacifistas que aconsejaban como única salida futura la paz, la sociedad cayera en un racismo tan desnudo y eligiera como líder máximo a un todopoderoso representante del capitalismo más descarnado. El diario alemán Süddeutsche Zeitung tituló «Paliza mortal». Simplemente así: la extrema derecha italiana no pone ningún límite a sus excesos. Italia teme una nueva ola de violencia política, e informa la muerte a trompadas y patadas del joven Nicola Tomazzoli a manos de cinco miembros de la juventud neofascista. Lo mataron porque sí. Ocurrió en Verona, la ciudad de Romeo y Julieta, la ciudad del amor, dice el diario italiano, que se ha convertido en símbolo del miedo que transita por las calles italianas. El miedo ante el odio, la intolerancia, la decadencia social, explica en una de sus columnas, y prosigue el diario: se puede sentir la inseguridad en todas las grandes ciudades italianas, en los míseros barrios pobres de los inmigrantes, en las orillas romanas del Tíber, en las orgías alcohólicas, en las calles que rodean a la Universidad de Bolonia, y los videos celulares de torturas sadistas entre estudiantes, y todo esto hace temer la decadencia italiana. Para eso, más seguridad, más policía, más Berlusconi. El mismo diario alemán sostiene que en Italia reina un clima cultural y político en el que florece el odio y la intolerancia con los más débiles. Ni pobres ni extranjeros es la divisa, como si ellos fueran los culpables y no el sistema. El diario italiano La Repubblica denuncia que el creciente neofascismo tiene como lema «Casa al distinto», y publica fotos escalofriantes con jóvenes con carteles «Veneto Fronte», «Schinkes», y con banderas fascistas con símbolos de imitación de la cruz esvástica. Muchos de ellos son fans de clubes de fútbol de Italia. Se dicen herederos de los legionarios romanos y son apasionados por el boxeo. El diario La Tribuna titula el 7 de mayo: Alarma negra, cruces esvásticas, cruces celtas, cabezas rapadas. Lo curioso o no es que la mayoría de los neofascistas proviene de escuelas políticas, escuelas católicas. Todo este clima fue determinante para Bruno, que no podía comprender la violencia. Estos hechos fueron minando su optimismo y cayó en la melancolía de que tal vez, pese a toda la lucha de parte de la humanidad, es ya imposible de lograr el paraíso en la tierra que él mismo soñaba. Tal vez si Bruno hubiera conversado con las maestras Claudia y Miriam de la villa de José León Suárez, habría desistido de su última voluntad. Esto fue lo último que Bruno escribió a sus amigos, esta poesía de Hermann Hesse, que lo dice todo, todo lo que él no quiso decir en su adiós. Noche en vela, ¿por qué no duermes? Aquello que quieres decirme en esta hora, no lo digas. Mira abajo el fondo del lago, que se vuelve oscuro y como se persiguen las nubes, reflejándose en el negro terciopelo. No lo digas, esta es una mala noche, lo sé. En esta hora aflora en lo profundo de tu pecho todo aquello que te apremia. No lo preguntes, de tu boca aparece ahora la palabra que te hace infeliz. No la digas, esta es una mala noche, me lo dirás mañana. No lo sabemos, quizás, tal vez. Mañana todo será milagrosamente fácil. Esto que ningún corazón puede soportar, esto que me hace tan infeliz. No lo preguntes. Esta es una mala noche. Bruno, Bruno era mi nieto. Osvaldo Bayer.
Habrá un día en que todos al levantar la vista veremos una tierra que ponga libertad. Hermano, aquí mi mano será tuya, mi frente, y tu gesto de siempre caerá sin levantar. Huracanes de miedo ante la libertad. Haremos el camino en un mismo trazado, uniendo nuestros hombros para así levantar aquellos que cayeron gritando libertad. Habrá un día en que todos al levantar la vista veremos una tierra que ponga libertad. Sonarán las campanas desde los campanarios y los campos desiertos volverán a granar. Unas espigas altas dispuestas para el pan, para un pan que en los siglos nunca fue repartido entre todos aquellos que hicieron lo posible por empujar la historia hacia la libertad. Habrá un día en que todos al levantar la vista veremos una tierra que ponga libertad.
esa hermosa mañana, ni tú, ni yo, ni el otro la lleguemos a ver. Pero habrá que forzarla para que pueda ser. Que sea como un viento que arranque los matojos, surgiendo la verdad y limpie los caminos de siglos de destrozos contra la libertad. Habrá un día en que todos, al levantar la vista, veremos una tierra que ponga libertad. Habrá un día en que todos, al levantar la vista, veremos una tierra que ponga libertad.
Un abrazo grande, más que grande, Osvaldo, por Bruno, por tu nieto.
Chispa de luz en los ojos, veo quién soy junto a otros. No tiene edad la escuela, hoy dibujé mi nombre en letras.
Y este es el micro de la UNTER seccional Chipoletti, que nos dice, como noticias, que ante el anuncio formulado por el ministro de Educación de la provincia, César Barbeito, de que el lunes 19 se convoca a la paritaria a la UNTER para realizar una nueva propuesta salarial para los directivos, desde la UNTER seccional Chipoletti expresamos que resulta imprescindible que este señor y su gobierno no vuelvan a pretender manipular y malgastar el valioso ámbito de la paritaria para seguir engañando y bastardeando el debate salarial de la docencia de la provincia, la cual se siente demasiado manoseada por las últimas acciones y declaraciones del gobierno. Dejen de lado la rebaja salarial que han aplicado sobre todos los docentes que desempeñan cargos cuyo puntaje escalafonario está por encima del cargo testigo de maestro de ciclo y hora cátedra, entre los que están los directivos y también muchos otros cargos. A ellos se les ha violado la intangibilidad de un salario acordado en paritarias y homologado en el año 2007, al descontar del básico conformado ya existente una cifra que se aplica al básico de nomenclador en un procedimiento discriminatorio que solo pretende disciplinar y aplastar el escalafón. Devuelvan también los días de paro descontados al voleo y en forma arbitraria e ilegal, sin siquiera contar con información precisa y en un contexto donde el paro se autojustifica por el mismo incumplimiento del gobierno de lo que había ofrecido el 13 de marzo pasado, ejerciendo una picardía bastante trucha y lamentable al plantear una postura en el acta y algunas simulaciones que diferían de ese planteo general. Propongan una nueva mejora salarial de los salarios para que Río Negro deje de tener el salario básico más bajo de la Argentina, que el señor ministro Barbeito y su gabinete educativo ejerzan como autoridades colegiadas del Consejo Provincial de Educación, recuperando la estructura democrática y legal del gobierno de la educación, para que podamos sentir que no volverán a gobernar en forma despótica y autoritaria, extralimitándose en sus facultades, como ha sucedido con el caso del compañero Robinot Villegas, y en otras situaciones no tan graves, pero por generalizadas, reveladoras de una voluntad antidemocrática evidente. La respuesta favorable a estas mínimas demandas y su cumplimiento efectivo son las que permitirían sostener que esta convocatoria no se trata de una nueva zancadilla repudiable y que nos daría nuevos y fundados motivos para enfrentar con más fuerza a estos gobernantes que suponemos que nadie los eligió para engañar o porque eran pícaros. Además, La UNTER dice que hay novedades con respecto a la sanción autoritaria al docente Robinot Villegas, director de la Escuela 317 de Fisquemenuco, separado de su cargo por resolución del Consejo Provincial de Educación sin intervención de la Junta de Disciplina, en una clara maniobra persecutoria que el día domingo pasado terminó ocasionándole una descompensación cardíaca de la que ha logrado recuperarse. El motivo de semejante acto autoritario ha sido el pretender disciplinar al compañero Robinot por enfrentar las nefastas políticas de este gobierno, poniéndose al frente de una comunidad que rechaza la comida chatarra en su comedor escolar y reclama con fortaleza por adecuadas condiciones edilicias. Las novedades son que ante la presentación de un recurso de amparo, la Cámara Laboral de Roca ha resuelto hacer lugar a la medida cautelar solicitada y dejó sin efecto la separación del cargo del compañero Robinot Villegas hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo planteada, es decir, la arbitraria decisión del Consejo de Educación. Finalmente, en otro orden, se realizará en el Zoom de la UNTER Chipoleti el próximo lunes 19 a las 18 horas una jornada de debate sobre el nuevo anteproyecto de integración en el ámbito educativo rionegrino con la participación de la compañera Liliana Marchicio, que ha participado desde el principio, hace 20 años, del proyecto de integración original a fin de iniciar una serie de encuentros de debate y construcción de consensos para lograr mejores condiciones educativas para niños, jóvenes, padres y docentes. Todos y todas están convocadas y convocados para esta actividad. El día miércoles 11, desde la UNTER ATE y el CTA Chipoleti, estamos convocando a una asamblea popular por el derecho a la salud. En la misma pretendemos analizar la situación del derecho a la salud en nuestra localidad y definir acciones comunitarias en su defensa. El lugar de la asamblea es el ingreso al Hospital Nuevo de Chipoleti. Repetimos el momento, miércoles 21 a las 11 horas. Hasta aquí el micro de la UNTER seccional Chipoleti.
Chispa de luz en los ojos.
Muy bien, y de la chispa de luz nos vamos rápidamente al espacio del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Vamos a escuchar un informe más que interesante del analista económico Juan Carlos Junio. El tema se está discutiendo mucho en estos momentos en el mundo entero. Te escuchamos.
El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos presenta a Juan Carlos Junio.
La palabra es muy antigua, pero algunos parecen haberla descubierto por estos días recientes. El término es hambre. 820 millones de personas en el mundo tienen hambre. Y según la Organización de las Naciones Unidas, a lo largo de este año, 35 millones de ellas morirán. Lo terrible es que en el mundo se producen alimentos para dar de comer al doble de los habitantes que estamos parados sobre el planeta. Es evidente entonces que hay algo que está muy mal en el camino que va desde la producción del alimento hasta la boca del que lo necesita. Y es fácil identificar las razones. A la histórica injusta distribución de las riquezas del último tiempo, debemos sumarle la locura de generar biocombustibles, para lo cual se necesitan maíz, trigo, caña de azúcar y soja, entre otros productos agrícolas. Para producir tan solo 5 litros de etanol, se necesitan 230 kilos de maíz, una cantidad que alimentaría a un niño durante un año entero. El cultivo de grano, para luego convertirlo en aceite combustible, lleva absurdos tales como que en Estados Unidos se haya triplicado en los últimos 5 años la producción de maíz para ese fin, que en Brasil la soja ya sea el mayor cultivo desarrollado, o que China, que era exportador de soja y maíz, haya pasado a ser importador, porque el 50% de los granos que produce se derivan para la fabricación de etanol. Pero como producir biocombustibles no es rentable, es decir, no es un buen negocio para quienes lo realizan ya que su producción es muy costosa, son los gobiernos quienes subvencionan su fabricación. Esto es, Gracias a los impuestos que pagamos, se obtienen los fondos para quienes hacen el biodiesel. En nuestro país, si un productor exporta soja, sabe que según el valor internacional del grano, puede llegar a tener retenciones de hasta un 45%. Ahora bien, si esa misma soja la convierte en biodiesel, las retenciones serán tan solo de un 2,5%. Todo indica que el mundo está predispuesto a hacer todo lo necesario para que los tanques de combustible de los autos y aviones estén llenos, pero considera que no es necesaria parar la hambruna que en cambio mata a unas 100.000 personas cada día. Claro, a esta altura resulta obligado preguntarse ¿quién es el mundo? La respuesta parece sencilla. El mundo es el G7, o sea, las grandes potencias capitalistas que en forma hegemónica deciden lo que le van a hacer al mundo y con el mundo. De eso se trata finalmente cuando se habla de hambre, de medio ambiente, de desocupación o de guerra. Chao, será hasta la próxima.
El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos presentó a Juan Carlos Junio.
Y de este muy interesante informe a un trabajo de radialista que tiene mucho que ver con lo que recién escuchamos de Juan Carlos Junio. Los invito a reflexionar y a escucharlo.
Automóviles hambrientos.
Pero por favor, piense algo, señor presidente.
Eso es lo que más me cuesta, créame.
No sé, alguna solución. El precio del petróleo sigue subiendo y subiendo. Ya invadimos Irak. ¿Qué otro país podríamos invadir?
Tengo una idea. Ajá. Tener una idea.
Al fin una. ¿Y cuál es esa idea, presidente Bush?
La solución se llama biocombustibles.
¿Biocombustibles?
Yes.
Ese alcohol que sale del maíz,
yes,
de la soya.
Yes, yes, exacto. Hasta ahora, escuche, uh-huh, los automóviles han comido petróleo.
Sí, pero...
Deben estar aburridos. Hay que cambiarles la dieta.
Pero, señor presidente, si los autos empiezan a comer maíz, ¿qué comerá la gente? ¿Petróleo?
Esa pregunta no me interesa. Lo importante es nuestra industria.
Oh, yeah.
Lo importante es dar de comer a nuestros hambrientos automóviles, camiones, camionetas, motos, motocicletas, a mi querido Ford. ¿Ok?
Yes, yes.
Los biocombustibles, el etanol, el nuevo truco norteamericano para empobrecer todavía más a los países pobres.
¿Sabía usted que los cereales que se necesitan para llenar el tanque de una camioneta podrían alimentar a una persona durante un año entero?
¿Sabía usted que para mantener con etanol el estilo de vida norteamericano se necesitarían 5 planetas como la Tierra, sembrados íntegramente de soya, de maíz o de caña de azúcar?
Para producir biocombustibles se necesitan enormes extensiones de tierra.
Esas tierras se encuentran en los países del sur.
Para cultivarlas hay que destruir bosques y sabanas, incluso la Amazonía.
Más tierras para biocombustibles significa menos tierras para alimentos,
lo cual multiplica el precio de los alimentos,
lo cual provoca hambre y revueltas sociales como las ocurridas recientemente en Haití. Dar de comer a los automóviles mientras la mitad de los seres humanos pasa hambre. ¡Una vergüenza!
En México sabemos esto de sobra, ¿eh? Ahora exportamos maíz para el etanol de los carros gringos. Y los precios del maíz para nuestras tortillas aumentaron un 400%. ¿Se da cuenta?
Dar de comer a los automóviles mientras cada día en el mundo mueren 30.000 niños y niñas de hambre. ¡Una vergüenza!
La cosa no es tan dramática, mi amiga. Escuche, Brasil piensa que si los agricultores pobres usan las tierras para producir etanol, luego tendrán más dinero para comprar alimentos ¿entiendes?
¿Y por qué entonces no producen alimentos en esas mismas tierras y lo resuelven más rápido?
Tierra para alimentar a la gente y no a los automóviles.
Un momento, señor periodista, a ver.
¿Qué pasó?
Yo he oído que el etanol es una energía limpia y que es la solución para combatir el calentamiento global, ¿o no?
Eso dicen los norteamericanos y los europeos, pero es falso. Las refinerías de etanol contaminan el ambiente igual o peor que la quema del petróleo.
El ministro de Finanzas de la India, Palaniappan Chidambaram, declaró:
cuando millones de personas pasan hambre, desviar la producción de alimentos hacia la producción de biocombustibles es un crimen contra la humanidad.
Una producción de radialistas.net.
Hasta aquí entonces justamente todo esto que tiene que ver con el hambre, los biocombustibles y esta trama terrible que hay por detrás. El noticiero Desde el Pie es un noticiero del sur para el sur que sigue saliendo al aire por una mano que le dan el Sindicato de Obreros y Obreras Ceramistas de Neuquén, APUNC, Sindicato de los Trabajadores No Docentes de la Universidad Nacional del Comahue, ATEN, la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén, gremio que agrupa a miles de maestros y maestras neuquinos y auxiliares de servicio, el mismo en el que seguirá viviendo el compañero Carlos Fuente Alba, asesinado el pasado 4 de abril en el marco de una lucha que aún continúa por justicia y castigo para sus fusiladores en la Ruta Nacional 22. El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos a favor de la solidaridad y el cooperativismo en la Argentina y el mundo. UNTER, seccional Chipoletti. FACIMPAT, fábrica sin patrones, la cooperativa obrera que administra la ex Cerámica Sanón, una fábrica recuperada y puesta a producir hace más de 6 años por sus 470 gloriosos obreros y obreras ceramistas de Neuquén. Y el SEJUN, Sindicato de Empleados Judiciales de Neuquén, en lucha por una mejor justicia en Neuquén y en todo el país.
Si tomo todos estos datos y los comparo con... a ver qué dice de esto la página de la NASA.
¡Mozo! ¡Otro cortado, por favor!
Ahora la biblioteca es donde vos quieras. Donde estés, estamos. Neunet Max, banda ancha inalámbrica, con tecnología WiMAX. 489-4000.
René González, Ramón Labañino, Fernando González, Antonio Guerrero y Gerardo Hernández son inocentes. Libertad ya para los 5 patriotas cubanos prisioneros políticos del imperio.
Sanón, bajo gestión obrera. Expropiación ya. Porque está contemplado en la Constitución Nacional y Provincial. Expropiación para generar más fuentes de trabajo, mantener la fábrica al servicio de la comunidad.
¡Fábrica sin patrones!
La fábrica ni se vende ni se compra, se expropia. Sanón es del pueblo.
Muy bien. Y antes de irnos, dos recordatorios importantes a nivel de espectáculos. Hoy, sábado 17 a las 20 horas, en el marco de los 40 años del mayo del 68, en la Casa Marx habrá cine, El fondo del aire es rojo, de Chris Marker, hecho en el 1977. La Casa Marx está en Diagonal 9 de Julio 38. Y en la trasnoche de nuestra querida Conrado Centro Cultural, nos invita especialmente Cecilia Lisa Swain y todo el grupo Ad Hoc a la Varieté Sin Desperdicio, hoy a las 23:30 en la Conrado Cultural, y todos los sábados, todos los sábados trasnochados de mayo y de junio, 23:30, Varieté Sin Desperdicio. Enseguida volvemos.
Seguimos en Desde el Pie, un noticiero del sur para el sur.
Seguimos en Desde el Pie, un noticiero del sur para el sur.
Muchas gracias, Andresito Sepúlveda, en los controles. Hoy, 17 de mayo, en el día que estamos transmitiendo este programa, es el día de la lucha contra la homo-lesbo-transfobia. El 17 de mayo del 90, la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud suprimió la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales. La homofobia es la práctica sistemática institucional de miedo, aversión, rechazo y hostilidad hacia los gays. La lesbofobia nombra el carácter específico que adquiere esta violencia hacia las lesbianas, mientras que la transfobia expresa la hostilidad y el rechazo que reciben las personas que portan una identidad de género diferente a la impuesta por el orden sexual hegemónico. Por eso, esta fecha es un día de lucha de los colectivos de lesbianas, gays, travestis, transexuales, bisexuales e intersex para denunciar la violencia sistemática a la que nos somete el régimen sexo político imperante, que es la heteronormatividad. Desde aquí un abrazo muy grande para las fugitivas del desierto, lesbianas, feministas y sediciosas, lesbianizando el entramado urbano de aquí, de Neuquén.
Amanecí otra vez entre tus brazos y desperté llorando de alegría. Me cobijé la cara con tus manos para seguirte amando todo el día. Te despertaste tú, casi dormida, tú me querías decir no sé qué cosa. Pero callé tu boca con mis besos y así pasaron muchas, muchas horas. Amanecí otra vez entre tus brazos. Desperté llorando de alegría. Me cobijé la cara con tus manos para seguirte amando todo el día. Te despertaste tú, casi dormida. Tú me querías decir no sé qué cosa. Pero callé tu boca con mis besos. Y así pasaron muchas, muchas horas.
Neuquén.
Cuando cayó la noche.
Queremos, pedimos y exigimos justicia desde el pie.
Sí, señor, y en poquitas horas Neuquén va a ser centro de un hecho muy muy importante que trasciende nuestro lugar, porque se trata de la situación en las cárceles, se trata de un juicio que esperemos sea ejemplificador para muchos que habrá en otros lugares del país, y en el cual tenemos esperanzas de que algo pase. Para eso están aquí compañeros y compañeras de Hijos, de Sainuco, de Derechos Humanos, que han trabajado siempre en compañía con nosotros, por lo tanto no son gente nueva, sino son gente que conocemos desde hace mucho. La doctora Mirta Mántaras, que viene nuevamente a Neuquén, Gervasio Díaz de Hijos, Gladys Rodríguez de Sainuco, bueno, torturadores a juicio, dice este material que tenemos aquí y que está en distintos lugares. 28 guardiacárceles de la U11 serán enjuiciados por tortura. Gladys, historianos un poquitito cómo viene esto, porque esto no nació ayer, sino que tiene tiempo recorrido y que, bueno, el 19 se plasmará.
Bueno, en el año 2004 hubo una terrible represión en la Unidad 11 que duró desde el día 24 hasta el día 27. Tuvo origen en un reclamo que hacían los detenidos en el pabellón 2 por las vejaciones que cotidianamente son objeto los familiares cuando van a hacer las visitas. Esto es casi una maraca.
Sí, parece, porque se están queriendo comunicar todo.
Y encima no es nuestro, no sabemos pagar.
Está bueno, bien.
Ese momento, esa situación que trascendió también el ámbito nacional, tuvo intervención inclusive muy importante desde el Poder Judicial, independiente, que los organismos de derechos humanos y la comunidad en general nos acompañó en las denuncias que tuvimos haciendo esos días. Se abrió, vos recordarás, un habeas corpus que tuvo a su cargo la doctora Valdecantos,
sí,
que mantuvo abierto durante un año, controlando la situación allí dentro. El fiscal Mendaña también hizo una intervención importante, se elevó toda esta denuncia a la Comisión Internacional. O sea, realmente fue un hecho gravísimo. Y bueno, con una muy buena instrucción en ese momento, la fiscal González Taboada se presentó en la unidad 11 y pudo constatar todo. Y bueno, y esta es la razón por la que hay pruebas suficientes que demuestran las atrocidades que no excepcionalmente sucedieron en ese momento. Esos son los hechos. Esos hechos del 24, 25, 26 y 27 del 2004 son los 28 torturadores que van ahora a juicio.
Muchos de ellos, o algunos de ellos, todavía en la propia cárcel.
Sí, porque esto es una de las condiciones. Ellos son empleados del Estado, y cualquier empleado del Estado, cuando comete o es sospechado de tener una situación, yo trabajé en el Poder Judicial, automáticamente es suspendido, y hasta tanto no se demuestre que es inocente, no se le paga, y si es culpable pierde el trabajo y demás. Bueno, a la policía no le pasa ninguna de todas esas cosas, lo sabemos por el Pulev, el asesino
del parque industrial.
Claro, que después andaba trabajando en distintos lugares. Bueno, en este caso sucede exactamente lo mismo. Nos informó el jefe de policía en la entrevista que tuvimos con el ministro de Seguridad que sí estaban en funciones trabajando, que no estaban en la unidad, cosa que no es cierta porque los muchachos los han visto. Porque hasta que no se demuestre que son culpables, son inocentes.
Sí.
Esto rige para la policía, porque para el común de los muchachos que son detenidos y demorados y todas las cosas, no sucede esto, al contrario, son culpables hasta que se demuestre lo contrario.
Es al revés.
Pero bueno, ellos están haciendo, por ejemplo, si vos vas al edificio de Santiago del Estero, donde funcionan los edificios penales, vos los ves que están trasladando detenidos. No están en la unidad 11, pero de todas maneras están arriba de los camiones y están trasladando.
Mirta Mántaras, ¿con qué expectativa llega a Neuquén? Porque esto, decíamos, trasciende los límites del sur del país.
Bueno, no, este es un juicio que está en la lupa de todos los grupos que trabajan con el tema carcelario en todo el país, particularmente en Buenos Aires, donde también ocurren cosas así, y ocurre otro tanto en Mendoza, cosa que fue denunciada a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, la posibilidad de que se hubiera comprobado en el momento concreto la comisión del delito es algo que hace que sea imposible negarlo y que sea imposible no tener una condena por ello, precisamente porque fue advertido oportunamente y se tienen las pruebas en la mano, digamos. Entonces, nosotros nos interesa mucho la conducta de los jueces neuquinos para llevar adelante el juicio oral, dado que esto hace también a cómo se aborda la temática de la obligación del cumplimiento de pactos internacionales sobre tratamiento del interno de un penal. Estos pactos internacionales deben ser cumplidos por el Estado argentino y tienen que ser, por supuesto, cumplidos también por los tres poderes del Estado. Todos los pactos internacionales importan un compromiso del Estado argentino que tiene que ser cumplido por los tres poderes que hay tanto en la nación como en las provincias. Entonces, porque nosotros les estamos poniendo la lupa a este proceso precisamente para ver si, teniendo todas las pruebas de cargo en la mano, se hace justicia.
Gervasio, de Hijos, ¿crees que se puede llegar a hacer justicia?
Eso depende exclusivamente de lo que hagamos nosotros, que hagamos las organizaciones sociales y lo que hagan los abogados querellantes dentro del juicio, ¿no? En ese sentido, es lo que venimos trabajando desde que sabemos la fecha del juicio. Para nosotros es de fundamental importancia el acompañamiento concreto de la sociedad y de las organizaciones en el juicio. Tanto, esto lo repetimos en muchísimas ocasiones, tanto dentro del juicio como afuera. Nosotros hemos aprendido, lamentablemente, en este país, con la impunidad que dejó a los asesinos de nuestros padres en la calle, hemos aprendido que lo que nosotros generamos y realizamos en la calle y que realizamos con la sociedad es uno de los pilares fundamentales en la búsqueda de justicia. Y este no es un caso distinto, es un caso similar al caso de los genocidas. Ese sentido tuvo el inicio de los escraches y ese sentido, después de tantos años, ha llevado, digamos, a pasar a una instancia judicial con las causas de la dictadura. En este caso es exactamente lo mismo. En el 99-2000, Zainuco inicia su actividad dentro de las cárceles y empiezan las denuncias. Porque sí, hasta anteriormente a eso, las denuncias prácticamente no existían. Por eso se le prohibió la entrada a Zainuco dentro de las cárceles. Pudimos, con el trabajo cotidiano, llegar a un juicio que fue el de Villar, fue por un solo guardia cárcel y no fue por torturas. Bueno, hoy estamos en un juicio contra 28 guardia cárceles y por tortura. Este avance nos está marcando, digamos, el trabajo cotidiano y evidentemente hoy lo tenemos que plasmar a partir del lunes con todas las organizaciones de Neuquén, porque hablamos de 28 guardia cárceles que son los mismos, digo, con otro nombre, con otra cara, con otro rostro, pues son los mismos que mataron a Poblete, los mismos que matan todos los fines de semana pibes en las comisarías y los mismos que nos reprimen a los trabajadores.
Así por
que
eso yo te he escuchado varias veces en estos días hablar de que los campos de concentración de ayer son las cárceles de hoy.
Por supuesto, nosotros tenemos dos o tres cuestiones que nos han quedado absolutamente claro a partir del trabajo con Zainuco en las cárceles. Primero, que sigue habiendo tortura y sigue habiendo genocidio. Y eso se da dentro de las cárceles y fuera de las cárceles. Pero fundamentalmente que la metodología y la práctica utilizada en los campos de concentración con nuestros padres son un claro ejemplo de lo que se vive hoy en las cárceles de todo el país. O sea, hasta la picana eléctrica, como nos decía la Comisión contra la Tortura, que vino, que nos acompañó la semana pasada en la provincia de Buenos Aires, en donde han podido constatar que los presos son torturados con picanas eléctricas después de 30 años. Esto es increíble, pero esto es lo que pasa. Y en ese sentido también nosotros vemos la posición de la sociedad, ¿no? Esto de que, bueno, está bien que tienen que estar presos porque son chorros, porque se roban por esto, etcétera. Ahora, cuando nosotros entramos a las cárceles nos dimos cuenta que son pobres, o sea, porque los ricos no están en esa
cárcel. Y muchos jóvenes.
Por supuesto. Evidentemente, digamos, esto también nos está marcando que son parte, digamos, del genocidio, porque son condenados a esta vida, digamos, inhumana, y en ese sentido para nosotros este juicio es fundamental. Es el primer juicio. O sea, tengamos en cuenta que la Comisión contra la Tortura de la Provincia de Buenos Aires son muchas las cárceles, son cientos los vejámenes que sufren y no han podido lograr todavía llevar a un solo guardia cárcel por tortura a un juicio. Acá llevamos a 28. Y eso tiene que ver con el trabajo y con la no entrega, pero también tiene que ver y fundamentalmente con la valentía de los presos que denuncia y que saben que vamos a estar acompañándolos ese día.
Gladys, ¿hace cuánto que no puede entrar Zainuco a las cárceles?
Y Zainuco tiene prohibido el ingreso desde agosto del 2003, pocos meses antes de la represión de abril del 2004. Y de verdad, bueno, vos lo sabes muy bien, Elio, porque has participado en nuestras actividades y también sos parte de Zainuco, que no era el único trabajo que hacíamos, el de las denuncias.
No, y, se ha hecho grandes trabajos.
Claro, que hemos hecho trabajo con las
otras organizaciones,
con la Trashumante, con los hijos, hemos hecho, bueno,
y por eso es que no se nos dejó entrar.
Y demás, hemos distribuido guías, los muchachos se preparaban sus trabajos solos y demás, y fundamentalmente nosotros estamos convencidos que no fueron tanto las denuncias los que les preocupó, porque en última instancia con la complicidad del Poder Judicial siempre lograron que o fueran archivo o quedaran por el beneficio de la duda, como el caso de Villar absuelto. El trabajo mancomunado de llenar ese espacio tremendo que había dentro de la cárcel y romper con la política que tiene la policía, que es de transformarlos en objetos, y volver a estar con ellos y trabajar y demás, y transformarlos en sujetos con derechos y demás, creo que fue el objetivo principal que tuvieron. Y bueno, de verdad, eso sí fue un golpe muy duro para el Zainuco, porque hemos quedado limitados a las denuncias. Por supuesto que nosotros tenemos relación con los detenidos, con los familiares y demás, las denuncias las hemos seguido haciendo, pero no es el único objetivo de Zainuco, ni es el principal objetivo.
Me gustaría, porque sé que el programa, o la radio más que el programa, se escucha muros adentro, que le digas lo que quieras decirle a los compañeros que nos están escuchando.
Bueno, primero informarles que se ha formado una comisión integrada por organismos de derechos humanos y por la pastoral, que va a estar con ellos todos los días, de mañana y de tarde, para controlar que no sufran problemas y demás. Y en segundo lugar, decirles que esta es la oportunidad histórica que se han ganado durante todo este tiempo y que tienen que demostrar el valor que han demostrado siempre, y que no nos cabe duda que van a volver a hacerlo, que estamos en el momento de la gran batalla y que, bueno, que los esperamos firmes como siempre.
Enseguida volvemos, espera, antes, tenés un cachito de Manu Chavo y enseguida volvemos siguiendo con los compañeros, nuevos compañeros más, porque creemos que el tema realmente da y que es muy, muy importante.
Mentira lo que cuente bajo la oscuridad. Mentira, 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 el amor.
Las noticias del sur para la gente del sur están en Desde el Pie, un noticiario que muestra la Patagonia que no se ve. Seguimos en Desde el Pie, un noticiero del sur para el sur.
Desde el Pie, Noticiero del Sur para el Sur, se emite desde Neuquén para radios de todo el país. Emisora de origen FM 103.7, la radio de la Universidad Nacional del Comahue y la Cooperativa Cal. Desde el Pie, 90 minutos al aire para descubrir la Patagonia que no se ve.
Y este es el momento de saludar nuevamente a las radios por donde salimos semana a semana. Saludamos a FM San Patricio, aquí cerquita, en el Chañar 104.9, a la página del grupo Alavío, Agora TV, www.agoratv.org, a los Maragatos de Carmen de Patagones, FM La Costa, los queridos compañeros del Bolsón a través de FM Alas, Radio Activa de Ushuaia, Tierra del Fuego, FM Capital de Posadas, Tierra Roja, Misionera, Nueva América en Järfälla, Estocolmo, Nueva Radio de Lund en el sur de Suecia, Gente de Radio de San Carlos de Buriloche, Focus de Puyén en el Chubut, FM Nueva Generación 97.1 desde la Cooperativa Unidos por el Calzado, la ex fábrica Adidas en San Martín, provincia de Buenos Aires, en La Plata, a través de FM Futura, y también en Las Grutas, provincia de Río Negro, por la FM Alternativa 107.3. Seguimos con estos hechos a través de este separador.
Casos y cosas por las que pedimos justicia desde el pie.
Seguimos con más compañeras que se han sumado. Mirta Mántaras continúa aquí en el estudio. Nerea Montes, del APDH de Neuquén. Blanquita López, parte del grupo que representa a Sainuco en esta demanda de justicia contra 28 torturadores que van a juicio. Y bueno, en principio con la autora del caso Carrasco, un pacto de silencio y también de genocidio en Argentina, hablando de esto, doctora Mántaras, estos hechos que se van a enjuiciar tienen que ver con delitos de lesa humanidad que se están produciendo no solamente en esta cárcel, sino en tantas del país.
Bueno, acá estamos frente a delitos cometidos desde el poder. Es decir, que hay abuso del poder. El poder, que es el teóricamente el protector de la seguridad pública, de la seguridad de los ciudadanos, de la integridad física de los ciudadanos, se convierte en agresor. Este es el abuso de poder, porque es agresor a partir del poder policial que detentan, que está en funciones de la dirección, cuidado y custodia de una cárcel. Esto hace que nosotros estemos en presencia de funcionarios públicos. El funcionario público es el que tiene el deber de cuidar. Doble transgresión, ¿verdad? Uh-huh. Porque es un agravante que sea funcionario público, porque justamente traiciona su deber. Por lo tanto, nosotros tenemos una jerarquía. El que está a cargo de una unidad carcelaria tiene el deber de cumplir con la ley, de cumplir con la Constitución, que dice que las cárceles serán sanas y limpias para reeducación y no para castigo. Clarísimo. Desde 1853 rige esa norma hasta la fecha. Después está la ley del tratamiento, del control, ¿no es cierto?, de la ejecución penal, del cumplimiento de la pena. Ley a la cual la gobernación del gobierno de Neuquén ha adherido en pleno. Esta es la ley que debe cumplir un jefe de la cárcel y que debe vigilar que sus subordinados
lo cumplan
caminando por los pabellones, mandando a su segundo para caminar por los pabellones para controlar. Esta es la autoridad. Acá hay violación flagrante del deber de aplicar la ley, del deber de vigilar las órdenes impartidas que se cumplan como corresponde, Y si no se impartió esa orden y se impartió la contraria, con muchísima más razón. Sometidos a juicio. Entonces, tenemos por el otro lado los que cumplen estas órdenes, que son funcionarios públicos. Y estos funcionarios públicos tienen el deber de conocer la Constitución Nacional, la Ley de Ejecución de Pena, lo que adhirió el Estado, el gobierno de Neuquén sobre ejecución de pena, que es igual, y de no acatar ninguna orden ilegal, tanto porque está en la instrucción de cualquier funcionario público, como además es un principio de la más mínima moral humanista, que una persona no se abuse de su poder para torturar a la otra en un ámbito cerrado como lo es una cárcel.
Clarísimo. Nerea Monte, vos sos abogada también.
También, sí.
Y conocés desde hace tiempo la realidad de las cárceles. ¿Y el Poder Judicial en todo este tiempo acá?
Bueno, acá y en todo el país todos sabemos que el Poder Judicial dicta sentencia y se desentiende, porque si no, no sucederían estas cosas. No hay, en Neuquén no hay jueces de ejecución de pena, de manera que no hay control. La persona condenada y aún los procesados son depositados en esos espacios cerrados, y el mundo, para el mundo no existen, claro. Y el mundo no existe para ellos. Entonces los abusos que se cometen ahí, se trata de que no salgan para afuera, de que nadie se entere, y bueno, y tenemos el ejemplo de Sainuco, un organismo dedicado específicamente al problema carcelario, que tiene prohibida la entrada porque no quieren control. Los defensores, eso avalado por el Tribunal Superior, no pueden ver más que a sus defendidos, no pueden pasar de cierto lugar. Hasta funcionarios del Poder Ejecutivo no tienen acceso a los pabellones, de manera que es como decir, esto es nuestro y hacemos lo que queremos con estas personas. Es una barbaridad. Creo que desde el poder estos delitos, en todo el país se trata de que tengan impunidad, porque no tenemos, si nosotros vamos a analizar las estadísticas de las denuncias que hay de violencia policial e institucional, de juicios realizados, por ejemplo, por la Correpi, vamos a ver que en casi todos los casos hay chicanas procesales, y hay sentencias leves cuando se sentencia, hay absoluciones, prescripciones, etcétera, claro, porque se deja pasar el tiempo. Así que creemos que el trabajo es mucho y la pelea es mucha para que estos señores tomen a las personas privadas de su libertad como personas y no como cosas, ¿no? Que reconozcan la dignidad de todo ser humano.
Está claro. Blanca López, vos sos parte del equipo, de la parte acusadora. Vaya si tenés laburo, ¿no? Y difícil. ¿Cómo viene la parte acusatoria, concretamente a los 28 por igual? ¿De qué? Nosotros estamos hablando directamente de tortura. ¿De qué, qué cargo concreto a los 28 policías?
La diferencia de este juicio con todos los demás juicios que se ha seguido en contra de los policías es la figura penal que se le imputa. En este caso se le imputa tortura, que es la primera vez que se hace lugar a este pedido que hizo la fiscal González Taboada. Nosotros lo habíamos hecho cuando nos constituimos en querellante, pero en varias oportunidades, esto que dice Nerea, siempre nos constituíamos en querellante, nunca nos dieron participación. Es la primera vez que nos dan participación como querellante a un organismo de derechos humanos, y en esa oportunidad nos presentamos Sainuco y el PDH.
Bien.
Era la primera vez que nos daban participación como querellante. Y lo novedoso de este juicio es que además la carátula cambia, pasa de ser a premios ilegales a tortura.
Que es muchísimo más grave.
Claro. No solamente es grave por la modalidad de la ejecución del delito, sino también por la pena. Entonces, sí, están todos inculpados de eso, porque cuando del expediente surge que los que realizan el delito de tortura es todo el equipo de Requisa. Todo el equipo de Requisa es el que realiza y como dice Mirta, con conocimiento de los superiores, del jefe de la unidad, todos sabían de que estaban realizando ese tipo.
Por lo tanto, también dentro del grupo se los está acusando.
Por supuesto, sí.
Yo creo que tenemos que dejar bien claro la categoría de este delito. Esta es una violación de los derechos humanos. Y como violación de los derechos humanos, el Estado argentino tiene la obligación inexcusable del cumplimiento. Y por el artículo 43 de la Constitución Nacional renovada modificada en 1994, las organizaciones de todas clases que persigan un interés público, un interés social, por fallo de la Corte, que fue el fallo donde se declaró la nulidad de las leyes de impunidad, están legitimadas todas las asociaciones que persigan un interés general. Entonces, acá tenemos también que eso no se puede permitir porque la Corte es el máximo tribunal de derecho. Y por el otro lado, que esta sentencia va a ser objeto del observatorio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Eso es importantísimo. Blanca, ¿van a poder y van a venir concretamente a testificar los propios compañeros presos?
Sí, están citados a declarar, en principio eran 52.
52.
Pero el tema es que hay, en esos 52 están los profesionales que los asistieron cuando estaban todos lesionados, está gente del gabinete de tratamiento, que era un gabinete que se había creado había dos o tres meses antes, y ese gabinete de tratamiento, compuesto por psicólogos y asistentes sociales, trabajaban con los presos el tema de la salida, ¿no? A los que les faltaban poco, cómo estaban, y resulta que ellos venían denunciando, como nosotros teníamos prohibido el ingreso de hacía seis meses atrás.
Sí.
Los del equipo de tratamiento nos decían, los están gaseando, toda la semana pasaba algo, así que esto venía incubándose un estallido. El estallido surge a partir de una visita del sábado, que las requisas que son vejatorias, las visitas son vejatorias, surge ahí, estalla.
Sí.
Y ellos
el pabellón 1, 2 y 3.
Claro. El 1, el 3 y el 5.
Eso.
Entonces, los del 5 se adhieren, digamos, hacen una cuestión de solidaridad y empiezan a reclamar también por los otros dos cuando empiezan a reprimir en el 1 y en el 3. Pero, y nosotros nos enteramos de eso que está ocurriendo por la gente del equipo de tratamiento, que nos avisan, están reprimiendo el día lunes, el martes, porque ahí nos ponemos en contacto con los familiares y ahí es como de alguna manera se destapa esto, que una de las causas que nosotros decimos también, la prohibición del ingreso al organismo de derechos humanos posibilita todo este accionar también, ¿no? Porque no es que cuando nosotros entrábamos no les pegaban, pero no era tan feroz como fue y tan organizado como fue ahora.
Claro.
Porque sabían que cómo se iban a enterar.
Una verdadera encrucijada. Con la gente de Otro Puerto tenemos un poquitito de este tema hecho acá en Neuquén. Le damos la posibilidad para que Gladys vuelva y hacemos la última parte.
precipicio hay un resquicio de razón que puede ayudarnos a encontrar la solución. Pero es inútil nuestra decisión si el juego está arreglado por los dueños del balón.
Y aquí estoy contigo tratando de aclarar la situación.
Tiempo de encrucijada pide respuestas claras de una familia rota, de una nación quebrada.
Muy bien, una encrucijada que nos lleva a que este lunes, ¿a qué hora es, Gladys? Y se está convocando a la gente a que venga, a las distintas organizaciones también.
Sí, estamos convocando a todas las organizaciones sindicales, políticas, estudiantiles, a acompañarnos, porque, bueno, porque este es un problema de toda la comunidad, no es un problema nuestro, ni de Zainuco, ni de los detenidos. Este es el lunes a partir de las 9 horas en Irigoyen 178.
Mientras tanto, los compañeros presos han sido apretados, hay presiones adentro, Blanca.
Mira, nosotros hace un mes que estamos ingresando a entrevistas particulares con los presos. Y la semana pasada cuando ingresamos nos dijeron dos de ellos que habían vuelto dos personajes de los torturadores.
Sí.
Y yo dije, ¿están adentro del pabellón? No, dice, entró nada más que hacer conteo, o sea, como una cuestión intimidatoria. Y después al día siguiente, uno de los celadores estuvieron ahí, no fue una golpiza, se pegaron un par de piñas, no sé qué, pero como una cuestión intimidatoria, una presión psicológica, porque
claro,
ya todos saben que van a ir a declarar el juicio, todos los celadores y demás.
Es inconcebible.
Entonces, nosotros salimos a denunciar esto precisamente por esto, porque por el temor a la seguridad, y bueno, todo el trámite que se hizo con el ministro también fue atendiendo eso. Se presentó un habeas corpus.
Sí.
Hubo amenazas concretas.
Sí, sí, sí.
Hubo amenazas de muerte y hubo amenazas de desaparición. Concretamente sí, se los amenazó de muerte y se les dijo, a nosotros no nos cuesta nada que desaparezcan dos más. Esto no estamos hablando de cuestiones abstractas, es concreto.
¿En dónde va a ser? Porque ese es otro de los temas, ¿no? El lugar es muy chiquito.
El lugar es un dedal. En la entrevista que nosotros tuvimos con el doctor Kohn del Superior Tribunal de Justicia, le dijimos que realmente nos parecía increíble que nos explicara la Cámara que, como son muchos los imputados, prácticamente no queda lugar ni para el periodismo ni para...
En la calle Irigoyen y Carlos Sánchez Rodríguez.
Y dijo que sí, que la verdad que era una barbaridad que la Cámara no hubiera contemplado esto, pero que ya era último momento y que no podía modificarlo, pero que no nos preocupáramos porque iban a filmar y grabar todo. Con lo que nosotros nos pusimos muy contentos porque le dijimos, entonces ustedes van a poner una pantalla en la calle enorme y audios para que todos los que estemos afuera, la comunidad, podamos escuchar y ver todo. No, por favor, eso no. Claro. Entonces, bueno, lo demás es un archivo, no nos sirve.
Claro. ¿Y por qué no ponen la pantalla grande y el audio como se hacen todos los juicios en La Plata y en todas partes?
Porque no puede, dijo el doctor.
¿Que no tienen recursos?
¿Vos creerías eso?
No. Pero si ellos no tienen recursos, que lo digan. Se instala la pantalla.
Lo que planteó fue falta de tiempo a último momento. Esto es más de lo mismo.
Pero el juicio,
o sea,
va a seguir hasta los primeros días de junio. Bueno, que si no está en la primera audiencia, que esté en la segunda, en la tercera.
Justamente, teóricamente, tiene que terminar un día antes de que comience el juicio a Carlos Fuentealba.
Termina el 3 y el 4 comienza el de Poblete, el asesino de Fuentealba, sí. Uh-huh.
Así que, ¿son cuántas audiencias, Blanca?
Son desde el 19, 20.
Son 12.
20,
12 audiencias.
5, 10, 12.
Miren, esto tiene que ver porque... ¿Qué diría este compañero que el lunes que viene van a cumplirse 13 años de su despedida. No es su voz, pero sí es su pensamiento. Escuchemos.
Queridas madres, ustedes representan para la Argentina y la humanidad entera, y para mí, coraje, fortaleza y al mismo tiempo calidez humana. Que violencias, brutalidades, injusticias y crímenes no han podido hacer morir. Jaime de Nevares.
El próximo lunes 19 de mayo se cumplen 13 años de la partida de Jaime. Y esto tiene que ver porque Jaime, si bien no hizo su política directamente sobre las cárceles, sí tenía claramente un claro pensamiento sobre lo que significaba los presos y mucho más los presos políticos. Y en este caso son presos sociales, ¿no? Presos que, de la misma manera, Salnuco lo presentó desde el principio con la misma igualdad. Los presos sociales son presos políticos.
Jaime siempre se batió por la dignidad de todo ser humano. Y esto forma parte de la misma lucha, por la dignidad de todas las personas.
Claro, eso quisiera retomar porque, fíjate, yo no conozco como las compañeras a los internos de la unidad carcelaria.
Correcto.
Pero lo que pasa es que un interno que ha sido siempre el objeto del juzgamiento, ahora se convierte en el sujeto acusador de un delito grave del que es víctima.
Es importantísimo.
Es muy importante, porque eso hace a la dignidad de la persona. La dignidad es que cada uno sea tenido con el valor de la dignidad como es. Infractor, virtuoso, alto, bajo, rubio, negro, ciego, sordo, lo que sea. Pero es su persona la que encarna la dignidad de la persona humana. En este momento estamos ante una, una manifestación necesaria de esta dignidad. Porque estas víctimas que han estado encerrados en la cárcel, donde pueden trabajar, ganar sustento para su familia, donde pueden estar educados y hasta terminar sus colegios primarios, secundarios o universitarios, si lo desearen, estas personas que son personas siempre, son dignas siempre y están amparadas siempre por el derecho. De toda la familia humana tiene derechos a ser amparada, tienen en este momento la oportunidad de manifestar esta dignidad acusando como torturadores a aquellos que no han cumplido con sus deberes y han infringido todas las normas legales del país.
Y ejerciendo, yo completo lo que dice Mirta, sí, sí. Y es muy importante eso que ella dice, que se convierten en acusadores. Y ese ser acusadores hace que estén ejerciendo un derecho. Y en la cárcel se pretende que encerrados allí no pierden solo el derecho a la libertad, pierden todos los derechos. Y decir, no, tenemos derechos y acusamos, están ejerciendo un derecho. Y ejercer un derecho devuelve la dignidad.
Es muy importante. ¿Es probable que venga también Hugo Cañón?
No, es probable no. Viene. El doctor Cañón.
Pérez
viene
Esquivel.
Para los últimos dos días. No, hasta donde nosotros sabemos.
No saben.
Pérez Esquivel estaba en Japón para esa fecha.
Bien.
Pero sí va a volver Cipriano García.
Bien.
Del Comité contra la Tortura y el doctor Hugo Cañón, que van a estar los dos últimos días de alegato. Yo quería, antes de terminar y trayendo a propósito de la figura de Jaime, que nadie que hable de derechos humanos en Neuquén puede dejar de traer la figura de Jaime, que es trascendente realmente. Nosotros reivindicamos y nos llamamos Ainuco porque creemos que Abel Chaneton fue el primer militante de derechos humanos y es un periodista, el periodista asesinado. Director del diario de Neuquén, que fue asesinado por denunciar justamente el asesinato de los evadidos de la cárcel U9. Justamente queremos traer esto como recuerdo porque hacer uso de la memoria activa, el espacio de la Cámara Segunda donde se va a llevar adelante este juicio era donde funcionaba el diario de Neuquén que dirigía Abel Chaneton.
Mira.
O sea que
está rodeado
de una energía profunda.
Va a estar Chaneton presente allí porque nosotros vamos a llevar nuestras banderas y vamos a llevar nuestros carteles y vamos a llevar este recuerdo y esta cosa de justamente de reivindicar a Abel Chaneton y continuar su lucha.
Porque lo que pasa es que Chaneton y don Jaime de Nevares viven en nuestra lucha por la verdad y la justicia. Entonces, siempre están ahí, como nuestros maestros de la dignidad.
Gladys, Blanca, Mirta, Nerea, muchas gracias. El lunes nos veremos allí, el sábado que viene estaremos atentos a lo que pasó durante esta semana y lo vamos a seguir. Muchas gracias, compañeros.
No, gracias.
Un abrazo grande. Nos vamos con algo de Manu Chao dedicado a los compañeros de la U11.
Culpa, mi amor, que el mundo sea tan feo. Tú no tienes la culpa, mi amor, de tanto tiroteo. Va por la calle llorando, lágrima de oro. Va por la calle brotando, lágrima de oro. Tú no tienes la culpa, mi amor, de tanto cachondeo. Tú no tienes la culpa, mi amor, vámonos de jaleo. Ay, por la calle llorando, lágrima de oro. Ay, por la calle brotando, lágrima de oro. Llegó el cancodrilo y super chango, toda la vaina de Maracaibo. En este mundo hay mucha confusión, suenan los tambores de la rebelión.
Hasta aquí, desde el pie, Noticiero del Sur para el Sur. Idea, realización, producción y conducción, Elio Brandt. Hasta la próxima semana, desde aquí, desde el pie.